Hablamos de esos personajes de Pamplona, esas personalidades de Pamplona a lo largo de la historia. Lo hacemos, como siempre, con Pedro del Guayo. Él es historiador, profesor de historia del Colegio Luis Amigó. ¿Recuerdan que la última vez hablábamos de Tiburcio? Pues hoy vamos a irnos hasta el siglo XVIII. Vamos a conocer otras dos nuevas personalidades relacionadas con Pamplona. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
La verdad es que lo dejamos casi por todo lo alto, ¿verdad? Con ese personaje en el que podía estar inspirado el capitán Alatriste, incluso La Misión, personaje de La Misión, ¿verdad?
Efectivamente.
No sé si vamos a volver a retomar por todo lo alto.
Hombre, a ver, no vamos a quitar mérito a los dos nombres que traemos, pero sí que es cierto que, claro, que dejamos a un lado las aventuras de este, ¿no?, militar de los tercios, y claro, la verdad que su sombra es larga como la del ciprés. Hoy vamos a hablar de... Empezamos con un señor que no era de Pamplona, nació en Mélida, era navarro, nació en 1709, Francisco Navarro Tafalla. Pero luego, como vamos a ver, está muy vinculado con la ciudad. La verdad que la historia de don Francisco sí que también podría ir un poco de la mano que de la de don Tiburcio, porque aquí tenemos a un jovencito, como digo, que nació en Mélida, que dado sus orígenes humildes, pues como otros muchísimos miles, tuvo que emigrar, en este caso, a las Américas, a ese nuevo mundo, con esas nuevas oportunidades que aquí, en el viejo mundo, pues no tenía. A los 13 años es cuando embarcó para irse a ese nuevo mundo. Fíjate tú, a los 13 años, es que estamos hablando chavalico. Pero como antes la vida también
Pedrito, que se te escape a...
Mi hijo, efectivamente.
Que se me escape a hacer las Américas.
Pero sí que es cierto que antes las edades, al tener también una esperanza de vida menor, con 13 años no son los 13 años
de
hoy en día, la verdad. Bueno, pues ahí se fue a las Américas a labrarse un porvenir y consiguió ingresar pues en el ejército, que es una de las salidas, porque o eres pastor o te dedicas al ejército o acabas en la iglesia, ¿no? Ingresó en el cuerpo de caballería de las milicias de Buenos Aires, por aquel entonces estamos dentro de lo que era las tierras del Imperio Español.
¿Sí?
Y ya sabemos que en 1725 llegó a ascender a oficial, por lo tanto pues tuvo una carrerita
importante.
Maja. Entró al servicio del virrey de Nueva Granada, que era el famoso y gran Sebastián Eslava Galán, que este es el que estaba en el año 1740 y luego en el 41 estaba en Cartagena de Indias y fue el gobernador de la ciudad que el que plantó cara junto al gran Blas de Lezo y Olavarrieta, que alguna vez hemos llegado a hablar aquí, en la defensa de esta Cartagena de Indias frente al intento de invasión del almirante Vernon. Bueno, pues estuvo allí nuestro querido don Francisco Navarro Tafalla, participó en esa heroica defensa. Muchas veces, ¿no?, pues tenemos a Sebastián Eslava Galán y sobre todo hablas de Lezo, pero claro, esto es como decir, ¿no?
Sí, claro, luchaban con soldados.
Claro, como decir, Felipe II invadió... No, Felipe II no, invadieron los 18.000 soldados que llevaba, ¿no? Vale, bueno, pues aquí estaba el bueno de Francisco defendiendo este heroica capítulo, ¿no?, de la historia de España contra la pérfida Albión, ¿no? Bueno, pues gracias a su trayectoria profesional logró pues una fortuna considerable e incluso el hábito de la ilustre Orden de Santiago en 1746. Que ojo, que es un nombramiento casi inaccesible para aquellos que no eran de origen nobiliario.
Claro.
Y que lo consiguiese, ya nos está hablando.
Un mérito enorme.
Eso es. Que lo mismo hizo nuestro amigo Tiburcio. Lo mismo.
Sí,
de un noble de bajo nivel, acaba también teniendo la Orden de Santiago. Bueno, claro, al tener esto, de esta forma fue ascendiendo en su estatus social y a poco a poco accediendo a un círculo cada vez mayor de influencia. Y tras muchos años de trabajo y buen servicio al rey y a la corona, pues se convierte en uno de estos ricos indianos que vuelven a su casa en este año de 1755, concretamente. Estos indianos que podemos encontrar en... El otro día, por cierto, me encontré con un amigo mío, colega de la universidad, Julen Juan Martiniena, que es del pueblo de Aldaz. Y ahí en Aldaz, uno de estos señores que se marchó en el siglo XIX volvió, y el indiano del pueblo, y que si el frontón, que si la iglesia, que si la fuente, que la carretera, pues dejando
son
dinero.
Los que arreglaron esos pueblos.
En el público donde se quedó, y que hay muchos por Baztán y por todas estas zonas.
Sobre todo Baztán, ¿verdad?
Sí, hay mucho por ahí, sí. Claro, lo del mayorazgo, los hijos que se iban. Bueno, total, que volvió aquí en 1755 y un año después adquirió sin dificultad alguna la hidalguía. por sentencia de la Real Corte. Por lo tanto, ya pasa a ser de la nobleza. Los hidalgos es, vamos a decir así, un nivel de la baja nobleza, pero al fin y al cabo eres nobleza, eso es. Pero sus ambiciones no terminaron ahí, porque consiguió, tras varios intentos, que el rey Carlos III, no el de Navarra, el de España, sí, le concediera perdonar el derecho a asiento en Cortes, en las Cortes de Navarra, en el brazo de la nobleza. Cuando se juntaban las Cortes, pues tendría derecho de participar. Claro, ese enorme meteórico ascenso social, que consiguió romper todas las barreras, ¿no?, y fronteras establecidas, hizo que los aristócratas del reino pues mirasen con ojos de un poquito de recelo, ¿no? Claro, al instalarse aquí en Pamplona, porque cuando volvió se quedó aquí, ¿no?, en nuestra ciudad, y es ahí donde por eso lo traemos hoy en día, uh-huh, a esta lista, ¿no?, de pamploneses, construyó un enorme palacio señorial de la época barroco en la calle Zapatería. Lo hizo construir en el año 1758, que es este que tenemos hoy en día. Si nos ponemos donde el pocico,
sí,
¿vale?, pues empezamos a andar la calle Zapatería, a mano derecha hay un palacio que todavía se mantiene, creo que, no sé si es sede de Euskal Cartasuna,
puede ser,
o alguna,
sí,
cosa
ser,
así, ¿vale?
Ser,
es una sede de algún, sí, de alguna institución o partido político, y este era el palacio que se construyó. Claro, debía ser enorme, lo más elegante de la época. Claro, los nobles de Pamplona aquí ya los dientes se les pondrían, que irían arrastrando por el suelo. Y es curioso porque en la entrada los oyentes pueden ver que el escudo heráldico que todo noble luce con orgullo en la parte de arriba, ¿no?, del dintel de la puerta, en este caso don Francisco Navarro Tafalla decidió dejar la piedra sin labrar. No puso ningún tipo de escudo que podría, ajá, haber tenido, al ser ya, pues,
sí,
pues
sí,
podía haber dispuesto
parte de
un escudo suyo.
De la nobleza.
Y entonces dijo, bueno, tal vez, ¿no?, pues fue un acto un poco humilde, que no quiso avivar así los celos, ¿no?, entre, uh-huh, los ilustres nobles vecinos que tenía en la ciudad. Bueno, y es aquí donde ya pues pasó el resto de sus días y nos, bueno, queda pues este precioso edificio.
Se mantiene ese palacio desde de
1758.
Casi nada. Bueno, pues ya hemos conocido un nuevo héroe. Un nuevo héroe,
sí,
¿eh?
Al final, sí, de carrera militar.
Claro, Francisco Navarro Tafalla. Vamos a por el segundo personaje de hoy.
Vamos a otro que no es tampoco de Pamplona, la verdad,
pero
que aquí estamos trayendo muchos que,
bueno,
no son de aquí,
pero es vinculado.
Eso, va a dejar aquí una huella tremenda. Santos Ángel de Ochandátegui, ¿vale? Nació en Durango el 31 de octubre de 1749, o sea, cuando era un niñito de pañales es cuando teníamos aquí a Francisco Navarro Tafalla, sí, ya con un currículum, sí, bastante gordo. Bueno, pues nació en Durango, no vamos a hablar de su infancia y de cómo crece, ¿no? Lo que ocurre es que entra aquí en Navarra como, vamos a decir así, constructor, arquitecto, ¿no? ¿Vale?
Sí.
De artes. Su primera obra, por ejemplo, en Navarra, fue la construcción de la torre de la iglesia, el remate de la iglesia de Santiago de Puente de la Reina, que lo hizo en 1776. Uh-huh. De este proyecto fue saltando a otros, que le granjearon alabanza, reconocimiento por la maestría que tenía, ¿no? Y bueno, y al final le llevarían a convertirse en el maestro de obras de mayor prestigio de todo Navarra y de Pamplona. Vale. Y es aquí, es cuando ya, cuando es nombrado como maestro de obras de aquí de la ciudad, es cuando se instala, a partir de 1780, en la calle Mayor, cerca, además esto cerca de la iglesia de San Lorenzo, que allí una vez, buscando unos en el archivo municipal los censos que en su, sí, momento había, pues logré conocer, ¿no?, pues más o menos, pues eso, ¿no?, que decía, vivía en la calle San Lorenzo, en la calle Mayor, incluso se indica que vivía con su esposa, María Angulo, que tenía 42 años, con unos parientes, te va desgranando un poquito estos censos que te, sí, sacan del olvido.
Sí, historia, ¿no?
Pues eso, pues bueno, que sí, que tenían, por ejemplo, una criada llamada Catalina Harrier, que tenía 22 años, que era soltera. Bueno, la cosa es que ahí va a estar desde el año 1780, que es cuando ya se pone aquí a vivir a la,
sí,
ciudad, hasta 1802, que es cuando se siente enfermo y pide permiso a la Diputación para regresar a su casa, Durango, que es donde morirá un año después. Pero, por lo tanto, lo vamos a tener aquí en Pamplona esos veintitantos años, en Navarra un poquito más, y a lo largo de toda su carrera dejó diferentes proyectos que dejaron una huella terrible, tanto en la ciudad, en la capital, en Pamplona, como en otros lugares. Por ejemplo, aquí, sin duda alguna, lo más destacable de la ciudad es la fachada de la catedral. Y no solo la fachada, sino la casa prioral, que es la que tenemos a la derecha.
Sí.
Ese edificio que, si tú pones la fachada, es a la derecha. Que es en el momento esto que se quiso hacer la construcción de la nueva fachada porque la que tenía antiguamente la catedral era románica, estaba ya bastante viejica, bastante cascada, vamos a decir así. Bueno, pues para pasar un poquito por el aro con el Dean y con los canónigos, pues tuvo a bien hacerles esa nueva casa prioral cómoda que hay hoy en día, ¿no? Y bueno, y también, bueno, pues la verdad que la propia fachada, que es de estas cosas que puedes decir, jo, no me gusta nada la fachada de la catedral. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta. Cuando tú ves cómo la realizó, la verdad que es para quitarse el sombrero. O sea, de un dibujo realizado por Ventura Rodríguez, que por aquel entonces, ¿no?, era el director de la Academia San Fernando de Madrid, que lo único que hizo fue dar un dibujo, sin nada, sin medidas, sin nada. Y aquí el bueno de Santos Ángel de Ochandategui consiguió hacer, oye, pues considerada en su momento uno de los mejores ejemplos de este neoclasicismo, que se llama. Que lo que pasa es que, claro, lo comparamos, como hizo Víctor Hugo, con el gótico interior, con el claustro.
La historia es que choca el interior con el exterior. Pero si solo vemos el exterior, la verdad
es de libro, es una obra de arte del momento, ¿no? Bueno, pues aquí es donde nos deja la firma, que es donde lo traemos en Pamplona, ¿no? Pues dejarnos esta fachada, que a mí personalmente confieso que al principio no me gustaba, pero cuando fui
le tengo
mucho cariño. Bueno, pues la cosa es que luego también Santos Ángel de Ochandategui va a participar junto con, este, como os he comentado, el arquitecto Ventura Rodríguez, a lo largo de estos años que va a estar aquí en el Reino, en otros muchos proyectos, como por ejemplo, pues diferentes puentes, caminos. Estamos en esa época, lo que se conoce el siglo XVIII como la hora de Navarra, una época de modernización de muchas cosas. Como os he dicho antes, lo de los canales de riego, caminos decentes para que pueda, ¿no?, mercancías, transporte de pasajeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, entonces, estuvo también metido dentro de la famosa traída de aguas desde Subiza a Pamplona, que es una de las cosas que tenemos hoy en día, las magníficas fuentes de Luz Pared,
de la que ya hemos hablado,
¿vale?, que hemos hablado otras veces. Y entonces estuvo ahí, ¿no? Estuvo también implicado. De hecho, se hizo cargo completamente de la dirección técnica cuando falleció el anterior encargado en 1785. Y gracias a esta buena labor del señor Ochandategui, pues fíjate, pues el agua llegó a Pamplona y a día de hoy, pues ahí todavía tenemos, ¿no?, estas bonitas fuentes. Pero de todos estos proyectos, de la catedral, de la traída de aguas, de varios puentes que hizo, carreteras y demás, hay uno que vamos a destacar por su monumentalidad, pero que, voy a decir tristemente, nunca se llevó a cabo. Porque de haberlo hecho, Navarra hubiese vivido un enorme cambio geopolítico y económico en el que aún estaríamos inmersos. Santos, en 1788, planificó nada más y nada menos que un canal navegable entre el mar Mediterráneo y el Cantábrico. Sería unir el mar Cantábrico con el Mediterráneo. Por lo tanto, ahora que estamos con lo de Panamá para arriba y para abajo, pues nosotros aquí nos pasaría este canal, que comenzaba desde el bocal de Tudela, que es donde se iniciaba el canal imperial de Aragón, y de ahí seguir un recorrido bien estudiado por Ochandategui hasta enlazar con el río Oria para desembocar en el Cantábrico. La cosa es que el proyecto fue muy bien recibido por la Diputación de Navarra y se llegó incluso a mandar un informe al rey Carlos IV. Claro, estamos en el año 1788. Es el año en el que Carlos IV empieza a gobernar. Poquitos años después, la revolución, que digo poquitos años después, un año después, revienta la revolución francesa. Vecinos pared con pared. No estaba en la corona, no estaba el reino como para hacer un despliegue inmenso de un canal navegable que uniese el Cantábrico
con
el Mediterráneo.
Pero la verdad es que la idea era buenísima. Bueno,
imagínate ahora, aquí, pues claro, tendríamos
de rodear por la mitad España.
Tendríamos Navarra, vamos, pasaría por aquí todo el tráfico marítimo.
Estaríamos además a un paso del mar Mediterráneo y del Cantábrico.
Tremendo. Pero bueno, pues en la cabecita de Santos estuvo y dedicó muchísimo, muchísimo tiempo a estudiar minuciosamente ese trazado por tierras navarras para conseguir enlazar debidamente, ¿no?, pues estos los dos, ¿no?, el mar y el océano, o los dos mares, mar Cantábrico y mar Mediterráneo, porque el océano Atlántico no. Bueno, y la verdad que apenas que, como digo, ¿no?, pues no se pudo hacer, aunque bueno, vete a saber cómo nos hubiera cambiado toda la historia de nuestra querida tierra.
La habría cambiado, sin ningún lugar a duda. Bueno, pues, oye, ¿por qué no algún iluminado puede retomar este proyecto?
Que coja la fama.
Pedro del Guayo, historiador, profesor de Historia de Luis, amigo, gracias por traernos, en este caso, estos dos nuevos personajes relacionados con la historia de Pamplona.
Muchas gracias.